a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Es miércoles 17 de abril del 2024 y siempre es un gusto saludarles, apreciable comunidad de radioescuchas, pero también radiohablantes. Usted hágalo, vale la pena hacerlo. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Pues calor en la noche y frillito en la madrugada.
Qué chilo.
Ya me dio calor otra vez.
Bien, pues hay que disfrutar la mañana. Y como siempre les digo, 19 grados centígrados. Sigue subiendo la temperatura al amanecer aquí en la capital del estado de Sinaloa. Y se va, bueno, pues ya estamos en primavera, los pájaros trinan todo el día sabrosamente. ¿Y usted sabe cuál es el pájaro que más inteligencia tiene para adaptarse a el medio circunstancial en que llega, en que está? ¿Usted sabe cuál es? A ver, Rosendo.
¿El huitlacoche?
No, señor, el huitlacoche no. Anda inspirado en la canción del huitlacoche.
La escuché hace poco.
No, el pájaro es el zanate. El pájaro prieto este que anda ahí, y la zanata es un pájaro grisecito, oscuro gris. Este es el pájaro que más capacidad tiene, según estudiosos, fíjense ustedes, hay estudiosos especialistas en pájaro, y conozco a un compañero, Jorge Sánchez, que fue director de la Facultad de Biología. Él es experto en el estudio de los pájaros. Voy a confirmar con él esto que obtuve como información en una noticia. El chanate es el pájaro que mayor inteligencia tiene para adaptarse al medio. Y con ello, en la adaptación también, evita riesgos y busca espacios seguros. Así que no corra los chanates. Si está los chanates cerca de su casa, quiere decir que es un espacio seguro.
Fíjate que durante la pandemia se dio una alta reproducción de aves. Al no encontrar comida, agua en las partes serranas, se van a la ciudad y hacen nidos en los postes de la luz, Víctor Hugo. Hacen nidos en las estructuras de los aires acondicionados. Y en el caso del ya regionalizado, le dicen a uno, estás más prieto que un chanate. Hay un nido de asentamiento aquí, o duermen aquí cerca del Forum, y generan un campo calorífico fuerte, tienen manchado el piso y se convierten en verdaderas bandadas. Te iba a decir manadas, pero manadas son de animales y bandadas son de pájaros. Y en el trayecto de la carretera de Culiacán a Mazatlán, usted puede ver un espectáculo de unos que se llaman toldos o tordos. Hacen siluetas miles, cientos de miles, se forman nubes, y no sé cómo se sincronizan, pero hacen una serie de figuras en forma de ondas y pues llama la atención. Y hay que tomar en cuenta, Víctor Hugo, que ahorita hay un proceso, los animales están socializando porque se dan cuenta que hay más comida en las ciudades que en el bosque.
Igual que la gente. La gente migra del campo a la ciudad porque se debilita el campo como espacio de alimentación. Bueno, el especialista en pájaros es el ornitólogo, especialista en el estudio de los pájaros, así que el chanate liderea esto. En los perros, ya saben ustedes cuál es el perro más inteligente, bueno, pues es el pastor belga, es el más inteligente de todos los perros. Bueno, son los estudios que hacen, nosotros solamente...
Andas de verde ecologista, yo creo.
No, ando porque, mira... las notas que vamos a entrar a tocar, pues también a la gente nos dicen, oiga, ya toquen otras cosas también. Bueno, pues ahí están.
O sea, toca sobre pedido, pídaselas cantando.
No piden, no, al contrario, hay quienes le dicen, tú te sientas ahí y vas a decir esto, esto y esto, y hablas sobre esto, esto y esto.
¿A los que siguen o a los que están aquí?
No sé, en todas partes. Por ejemplo, la revista Espejo saca un pronunciamiento, ya entré el tema. La revista Espejo saca un pronunciamiento acusando a Héctor Melesio Cuen Ojeda de amenazar a la prensa, y la prensa pide y solicita castigo para Héctor Melesio Cuen Ojeda poniéndole seguridad a las empresas periodísticas. Oigan, me llama la atención que, por ejemplo, Alejandro Siqueiros, un hombre que, bueno, ¿qué pasa? Bueno, sí entiendo lo que pasa, sí puedo explicar
Chayote
lo que
vino,
pasó.
¿Qué?
Pero es un hombre que sabe bien y que él se movió en el espacio de acusar a la prensa como prensa vendida, que nació en las luchas sociales estudiantiles al decir prensa vendida.
Que acepta la mordida.
Que acepta la mordida, y ahí está en los registros de la historia de la relación de prensa y gobierno. Nada más les pongo un caso. Hay una gran diferencia entre el presidente de la República y el gobernador de Sinaloa. Mientras que al presidente de México, la prensa lo acusa de estar violentando el derecho de la libertad de expresión, aquí en Sinaloa la prensa acusa a la oposición de estar violentando el derecho a la libertad de expresión. Bueno, Rocha Moya lo conocemos bien, gasta más dinero en prensa que en apoyo al desarrollo social económico en Sinaloa. Grandes cantidades. ¿Dónde aprendió Rubén Rocha Moya a tener una relación de prensa vendida? Con el anterior gobernante, con Quirino Ordaz Coppel, que le autorizaron 200 y tantos millones de pesos para medios de comunicación y se fue hasta 3,500 pesos, 3,500 millones de pesos, que desvió recursos para comprar la prensa. Ahí está. Entonces, ¿de qué se queja Alejandro Siqueiros? Que Héctor Melesio Cuen Ojeda haya dicho, y la prensa, y señaló la prensa, entre ellos, ¿no?, el periódico Noroeste, es ya de común comentario saber que el periódico Noroeste recurrió al financiamiento del Estado, del gobierno del Estado, para salvar la condición económica que estaba padeciendo, y ahí se hablan de 80 millones de pesos. Bueno, entonces, Héctor Melesio Cuen Ojeda tiene razón en señalar prensa vendida, sometida, agachada al servicio del gobierno. Bueno, y esto en la literatura política aparece como el cuarto poder. ¿De dónde sale el concepto cuarto poder? Pues sale de la prensa vendida, ¿no? Que los medios se sostienen de la circulación. Falso. Creo que el único medio que se sostenía de la circulación era la revista Proceso, que la compraban mucho. Los demás necesitan financiamiento del gobierno, y ahí están los convenios. Que Rubén Rocha Moya presente los convenios, son convenios formales. Y ustedes han de recordar que recientemente el gobernador dijo, y ese periódico El Universal ya me cayó gordo, ya me cayó mal, y voy a revisar el convenio que tenemos con ellos. O sea, ¿quién lo dijo? Lo dijo el gobernador, que tiene convenio con empresas, y entre más grande el paquete, más alineado está la prensa a los designios del gobernador. Así que en Sinaloa, además del poder legislativo, además del poder judicial, también tiene sometido al poder periodístico.
¿Se dio cuenta, Víctor Hugo? Tanto lo repitió de decir prensa vendida que acepta la mordida, que ya lo trae en su actividad cotidiana. Y no hay que olvidar, la verdad no está, la palabra no está al servicio de la verdad, está al servicio de quien paga. No dudo que sea el presidente de Artículo 19, una organización internacional de defensa de los derechos de los periodistas, el que vaya a iniciar alguna acción, y espero que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa no le dé entrada, porque cuando tú vas y planteas casos reales de violación de derechos humanos, no te las aceptan, y si te las aceptan, no le dan trámite. De manera que estamos en el mundo invertido y la oposición no ha sabido ser gobierno. Se comporta como oposición. No, ya tienen que dar resultados, no pretextos.
6:09. Roberto Millán, te escuchamos.
Víctor, te hacen una pregunta. Ya un radio escucha, te hace una pregunta que si sabes qué es un herpetólogo y qué es un herpetario.
No la muelen.
¿No se refiere a las serpientes?
No la muelen. A ver, Rosendo, yo mientras, mira, yo mientras pregunto al Google aquí.
En el caso de...
¿Cómo dijo? Herpe.
A lo mejor se refiere a las serpientes.
Herpetólogo y herpetario.
Serpientes. De manera que cuando tomaste el tema del ornitorrinco, ornitólogo es el que estudia las aves, dijiste. Pero yo sé que en Australia hay un animalito que se llama ornitorrinco. Tiene pato, boca de pato. Mira, tiene pelo, tiene uñas y tiene cola aplanada. Pero en el caso concreto es una pregunta de cultura general que tiene que ver con las ciencias naturales y el campo formativo a que a eso se refiere.
El herpetólogo estudia a los anfibios como los sapos, las ranas, salamandras, cecilias, etcétera, y los reptiles. Lagartijas, culebras, víboras, tortugas, cocodrilos.
¿No andabas errado?
Ay, Dios.
Lo vi eso, Víctor Hugo, en el parque donde cobran 60 pesos para entrar.
Sí.
Sea chico o sea grande. Bueno, ya que
hoy aprendí algo más. Gracias, apreciable radioescucha, por la pregunta. ¿No? Los que estudian las serpientes.
Pero tú eres muy común que diga, cómete ese sapo, por eso te dijeron eso.
Sí, trágate ese sapo.
Ah, bueno.
Bueno. Bueno, pues ahí está. Son 6:11. Entonces, cuando el político se queda callado, lo calla quien sea, quien lo calla le dice, se tragó el sapo, le pusieron el sapo en la boca, no puede hablar. Bueno, son sentidos figurados, y pobrecito los sapos, ¿no? Pero los sapos también están en los mitos, en las historias de los mitos. ¿Ves a un sapo?
Podrás besar 1,000 sapos y no te va a llegar tu príncipe azul, Plaza de Toledo, España. Ahí la leí en el 2000.
Bueno, ya presumió Rosendo también. Muy bien, Rosendo.
Pero te decía Víctor Hugo que la palabra no está al servicio de la verdad, sino a quien la paga. Y la palabra lo mismo sirve para engrandecerte que para dejarte caer. En el caso concreto de artículo 19, resulta que es el número 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, en donde habla precisamente de la protección a los periodistas. Pero aquí es el mundo al revés. En vez de defender la verdad, defiende, o sea, es un periodismo mercenario, no está al servicio de la causa, sino el que le da el billete.
Muy bien, y entonces, prensa bandida, prensa sometida, pues es una realidad aquí, ¿no? Yo voy, por ejemplo, a solicitar ingresar a la sala de prensa de las semaneras que da el gobernador del estado y me dice, a ver, no, tú no estás en la lista.
Tú no perteneces a ningún medio periodístico, luego te dicen.
Vamos a hacer un convenio, Rosendo.
Ah, ya, pues porque vamos. El convenio con Noroeste creo que es de 1,800,000 pesos por mes y te dice cuántas planas, cuántas dedicatorias te van a hacer. Y en el caso del Universal, me parece... que tú dijiste que deshagas el contrato, le dijeron, a ver si me van quitando ese corresponsal. O sea, ese corresponsal cometió el pecado de citar los hechos tal y como son y no los maquillaba. Porque finalmente, la comunicación es darle forma a la información. Ahí está el negocio.
Bien, son 6:13. Bueno, aparecieron los muchachos Luis y Francisco. La verdad es, fue una cosa atípica completamente, que levantaron a 10, 15 familias, que eran más o menos 66 personas, atípica, los regresaron a todos. Atípica porque cuando el crimen organizado levanta gente, regularmente no regresan, los desaparecen o dan con ellos, o piden rescate. Entonces, si piden rescate, es que fue secuestro. Y hasta ahorita no tuvimos información que los 66 levantados como familias, haya alguien pagado dinero por el rescate de los 66, o al menos que clandestinamente hayan hecho transacciones de pago en especie. Por ejemplo, voy a poner un caso, conocí a un señor de un ejido que le secuestraron a sus hijos, eran 3 hijos, se los secuestraron a los 3, y ¿sabes qué pasó, Rosendo?
Lo hicieron firmar
la cesión de los derechos de la tierra. Fíjate.
El precio fue el valor de los hijos secuestrados.
Sí, sí. Inmediatamente el padre dijo, está bien, pues ni modo. Y fueron con un notario público a hacer todo el procedimiento de cesión de derechos.
Y me imagino que el acuerdo de la asamblea donde te admitían como ejidatario,
no, ¿qué asamblea?
Ya lo tenían. No, es que hasta allá llegan.
Pues sí, el procedimiento legal llega hasta allá. La autorización de la asamblea para que tú vendas la tierra. Si la quieres vender, la tienes que vender en lo inmediato a un ejidatario, alguien propio de la comunidad o un avecinado que ya tiene mucho tiempo. Pero no, no, en este caso que les estoy comentando, el secuestro de 3 hijos fue, ¿lo quieres libre? Ah, porque el señor tenía una deuda, ¿no? Tenía una deuda y la estaba pagando conforme le iba la...
Conforme le pagaran el maíz.
Sí, exactamente. Y pues ese grupo delincuencial se cansó, le secuestró a los hijos y le dijo, me pagas con la parcela.
Pero eso nada más en el campo ejidal o en la cuestión rústica, ¿te hacen firmar casas de nuevo al tata también?
Adiós, ya me pusiste nervioso.
O ya que tenías pensado comprar casa de nuevo al tata, te vas a...
No, no, que hagan mi, yo hago mi casa y que me digan...
Ah, tú la tienes en el Vigía, por cierto que está muy bonita la playa. Sí, diario sí. Se reporta Raúl de Anda.
Sí, que me secuestren, que secuestren a un hijo y me digan, dame la cesión de derechos de la casa del Vigía, pues ni modo, ahí te va. Bueno, entonces, esa forma yo la conocí por relación de familiares que tuvimos contacto, pero no se supo, nadie supo, el gobierno no supo, no supo la policía, no supo nadie. Entonces me imagino yo entonces que los 66 levantados pues negociaron y fue un secuestro express que los hicieron firmar propiedades de casa, de tierra, no sé qué más, de carro, lo que sea. Bueno, y el levantón de Luis y Francisco, entonces lo soltaron porque los familiares, ¿no?, firmaron una cesión de derechos de una propiedad, porque es el mismo modelo, el mismo modelo. Secuestro y lo sueltan sin haber pasado nada. No hay información ni de los 66, las razones por qué lo soltaron. Pues no hubo información, las razones por qué lo detuvieron. Tampoco hay información por qué lo soltaron a los 66. En el caso de Luis y Francisco, qué bueno que lo soltaron, ¿no? Pero no hay información por qué lo levantaron, ni tampoco hay información por qué lo soltaron. Eso es lo que estamos en los medios, en la sospecha, en la duda, en la opinión, en los antecedentes, en el contexto. Hay referentes que hay secuestros express, ¿no? Hay extorsiones telefónicas, que son modelos virtuales de secuestro. Entonces estamos viviendo un mundo paradisiaco de las organizaciones criminales, donde el gobierno... Aunque nos brindan información que secuestros, extorsiones han bajado tremendamente, sí, pero un caso es un caso. Y aquí en Sinaloa hubo 66 levantados y hubo 2 levantados activistas de militantes de partidos políticos. Y bueno, pues está toda la sospecha.
Fíjate que el 22 de marzo de abril, Víctor Hugo, corrijo, de marzo, cuando inician las vacaciones de Semana Santa, se dieron los hechos y le pregunta cuando estaba con la declaratoria de vacaciones. Dice, no estoy enterado. Luego negaron por todos los medios que era cierto. Hubo evidencias de gente que estuvo cerca de los hechos y llegaban y tumbaban los portones y los amedrentaban con una ráfaga y van para arriba. Después llegó a decir que no eran 66, que no eran tantos, y terminó diciendo, no, lo que pasa es que son personas, el general ya había declarado en relación a los hechos y se contrapuntearon, que pertenecen al mismo club, dice, y tuvieron diferencias porque creo que se perdió algo y acordaron reunirse, fueron de mutuo propio. Lo cierto que de esos 66, lo más grave es que cuando viene el presidente de la República le dicen, tutti contenti, todo en paz, aquí ya todo está resuelto, y pues mintieron, dijeron que ya habían aparecido y hasta la fecha no han aparecido, y eso es jugar con el dolor de la gente. Termina enseguida, como a los 4 o 5 días aparece una manta, vamos contra los secuestradores, extorsionadores, rateros de vivienda, en fin. Entonces ya...
¿Quién lo puso, el gobernador Rocha?
No, lo pusieron en el Puente Negro, en la catedral, un grupo delictivo que se hizo responsable de por qué estaban haciendo esas cosas.
A ver, otra vez. Pusieron una manta donde decía, prohibido secuestrar,
extorsionar y robar. Hogares o casas, viviendas.
Atentamente, los justicieros.
Así es.
Entonces, y luego...
ponen, no hay guerra en Sinaloa.
Y dijo. Luego ponen, prohibido producir y distribuir fentanilo. Ajá. Los mismos.
Y en Estados Unidos, el FBI, la DEA, ya sabe quiénes son los que están, lo que ha negado el presidente, que en México no se produce fentanilo.
Pero espérame, entonces, ¿existe una organización para militar, para
pues está por encima del Estado,
paralela al gobierno, que son los que dicen, aquí prohibimos que se secuestre, bla, bla, prohibimos que se produzca y distribuya fentanilo? Y el gobierno...
Y son lonas con una impresión digital perfecta, igual que a las que los desplegados o los espectaculares que tú ves en empresas legalmente establecidas.
A ver, se le avisa a la organización delincuencial que los universitarios le estamos pidiendo apoyo para que cese la agresión y la persecución política a las autoridades universitarias. Atentamente, universitarios. Le solicitamos que hagan justicia a la UAS, que no se viole la autonomía. Entonces, ellos deben de sacar una manta que diga, prohibido violar la autonomía universitaria y perseguir políticamente a las autoridades universitarias, para que haya justicia.
Y le faltaría una frase, respeten las dos suspensiones definitivas que ya otorgó el Poder Judicial y declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, y también declara que es incompetente la ACE, la Auditoría Superior del Estado, para revisar, auditar recursos propios de la universidad, toda vez que estos se consideran propiedad privada. Ahí está, va a ser una manta muy grande.
Oye, y a lo mejor van a sacar otra manta que diga, y prohibido criticar al gobernador.
Bueno, para eso existe la ley de censura. Recordarás tú que en Veracruz el gobernador tenía, creo que 66 detenidos porque le hacían señalamientos. El problema está que cuando la oposición llega al poder se sigue comportando como oposición. No admite el Estado de Derecho, no admite que hay instituciones y que hay procedimientos que se tienen que agotar para estar dentro de la legalidad.
No, Rosendo, tú estás pésimamente mal en tu análisis. Quien llega al poder sin una formación ética, moralmente humanista, aceptable, tiene ese comportamiento.
Ya estará
calibra. Y hace uso de las instituciones, hace uso de ellas. A ver, fiscal, ábreme expediente para investiguen al rector de la UAS, ¿no? Está usando la institución, ¿sabe para qué es
el uso perverso de las instituciones para resolver problemas personales?
Cosa, eso es otra cosa. El uso pervertido del poder para golpear a quien desea golpear. Ahí está cómo ha venido utilizando el gobernador de Sinaloa el poder de las instituciones para golpear a la institución más meritoriamente aceptada en la sociedad y validada. Fíjense bien ustedes. Y validada por miles, cientos de miles de padres de familia que escogen a la Universidad Autónoma de Sinaloa como la institución que garantiza la educación de calidad para sus hijos. Y ahí están la apertura de las convocatorias, Rosendo. En 8 minutos se acaban las fichas para una escuela.
No. Bueno, en el caso de escuela fueron 2 minutos y segundos. Y eso significa que lejos de perder credibilidad, lejos de perder pertinencia en la sociedad, operó como mercadotecnia. Son más los solicitantes que la capacidad instalada para poder brindar el servicio. Es un derecho humano la educación y la universidad está cumpliendo de manera puntual. Sin recursos, pero no está cortando expectativas de superación personal.
Bueno, vamos a continuar con el tema después de que escuchemos esta identificación de señal.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro. 2025.
Pongan atención, este no será el típico comercial político. Yo prefiero que veas las caras de las mujeres que realmente me importan. Las mujeres de Sinaloa que han sido abandonadas en la lucha por sus derechos. A las que prometieron empoderamiento, pero desde el poder encubren a los agresores sexuales. Esta campaña no se trata de mí, se trata de las mujeres a las que sirvo, como siempre debe haber sido la política.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Habla Claudia Sheinbaum.
¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?
Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, como dice Xochitl.
Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Habla Gerardo Fernández Noroña.
Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata del PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales y a la presidencia de la República. Un abrazo.
Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo, Xochitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Al poner en marcha la Universidad Regional 2024, la UAS anuncia la duplicidad en apoyo a deportistas que obtengan medallas en etapa nacional.
La solidaridad de la universidad está precisamente con ese gran esfuerzo. Aquí debería de estar la mano de gobierno del Estado y no lo está. Está el ataque y el reproche.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable de rectoría.
Continuamos 6 de la mañana con 28 minutos. Roberto Millán, te escuchamos.
Víctor Hugo, pues nos llamó el señor Miguel Mora, nos dice que allá en Sánchez Celis hay un problema de una fuga de agua. Víctor Hugo, hay tuberías muy viejas que se prometieron se iban a cambiar, nos dice, y pues no las han cambiado, tienen más de 50 años esas tuberías y pues están inundando, está tirando el agua allá en Sánchez Celis, nos dice don Miguel Mora. Y también que pues el gobierno municipal implementó un operativo para quitar motocicletas o para detener motocicletas que circulen sin placa. Nos dice don Miguel Mora que a Pedro se la quitan, pero a Juan se la dejan, que no son parejos y que cobran multas inaccesibles, ya que hay gente que compra motocicletas en 5,000 pesos y las multas van desde los 8,000 hasta los 10,000 pesos por regularizar las motos.
A su mecha. ¿Y sabes cuál es el problema? A ver, Rosendo, ¿Sánchez Eli va a quedar en Culiacán o va a quedar
en El Dorado?
Bueno, señor Miguel Mora, le aviso que el próximo presidente municipal que ustedes tenga, sea hombre o sea mujer, allá en El Dorado, le va a decir: oiga, no la muele, nos está pidiendo mucho, no te pena, vamos a empezar. No,
y fíjate que la moto
es
un instrumento de trabajo, Víctor Hugo.
Sí, completamente.
Para actividades agrícolas, y esas no se pueden detener porque de ahí depende la manutención de la familia.
Gobierno insensible. Pero miren, son chantajistas. La verdad, son chantajistas. Miren, le voy a decir, hay una patrulla de tránsito, no una, hay varias patrullas de tránsito, donde está los empaques San Patricia.
Yendo para adelante de Costa Rica.
Adelante de Costa Rica. Está un retén clandestino de tránsitos. Ahí te paran con las...
¿Con el radar o qué?
No. Con las torretas apagadas, ¿no? La intención no es identificar a gente fuera de la ley. No, la intención es parar cualquier carro y cobrarle la multa allí. Es decir, extorsionarlos. ¿Y quién pone orden en eso? Ah, pues vamos a tener que pedirle a los justicieros. Prohíban la existencia de tránsito mordelones en la carretera de El Dorado, Culiacán. Y vas a encontrar también que en Aguaruto hay retenes de policías de tránsito cachando nada más con una pistolita ahí que usan para la velocidad, para extorsionar. Y así se la pasan cuando menos dos o tres patrullas en dos, tres retenes ilegales, inmorales en las carreteras. Y pues tiene razón, Rosendo, tiene razón. La moto es un instrumento de trabajo.
Sí.
¿No?
Van como peones al empaque, a la parcela.
Sí,
a
sí. No, hombre, tú llegas a un empaque y dices: oye, aquí es el corralón de tránsito.
Acuérdate que en Navolato había un aditamento especial para colgar las bicicletas. Ya están desapareciendo, sí, las bicicletas.
No,
son las
ya motos. No hay bicicleta, Rosendo. Ya son las motos. Bueno, son 6 de la mañana con 31 minutos.
Ah, pero no, me faltó decirte algo. Esos retenes, si tú pasas, no paran a cualquiera. Y si te llegan a detener y una persona llevaba la placa al revés.
Ajá.
¿Por qué llevas la placa al revés? Le dijo. Porque me da mi regalada gana. Ah, pásale. Esa era la contraseña.
Ah, sí, pues. Sí, esa me da la regalada gana.
No, dijo con palabras ofensivas, ¿no?
Ah, ya.
Ah, okay. Pásale, pues, dijo.
Pásale. Bueno, tenga cuidado de todos modos, porque mientras no se haya un gobierno moralmente aceptable, la corrupción que viene desde arriba y llega hasta abajo, esta, por más esfuerzo que han hecho, por más declaraciones que han hecho, la corrupción persiste. Y ahí está. Bueno, quiero decirles que este conflicto con la universidad y gobierno debe de revisarse, porque miren, la existencia de una preferencia social por la educación media superior y superior por la Universidad Autónoma de Sinaloa es la mejor evidencia del grave error que está cometiendo el gobernador Rubén Rocha Moya. Grave error para irse ganando paulativamente el descontento social. Rocha ya no es el número uno, el número dos. En Mitofsky, en la encuestadora Mitofsky, ya le da pena a Mitofsky ponerlo en segundo lugar. Ya lo baja al sexto, al séptimo lugar. Entonces, está bajando. Por eso, aquí es importante decirlo. Universitarios, unidos el 2 de junio. Tu credencial de lector debe de ser el testimonio más firme de no estar de acuerdo con el actual gobierno en Sinaloa, votando por candidatos que no son los candidatos de preferencia del gobernador. Fundamentalmente, usa tu credencial de elector para que no llegue Enrique Insunza Cázares a ser senador de la República, porque con ello vas a defender a la Universidad Autónoma de Sinaloa de las agresiones. Así que tu credencial de elector en mano, el 2 de junio, deposita tu inconformidad negándole el voto al candidato oficialista, represor, enemigo de la comunidad universitaria y actor principal de la persecución política contra las autoridades universitarias. Eso es lo que tenemos que hacer. O, de plano, vamos a tener que revisar. Y en esta justa de la lucha universitaria contra el gobierno, mejor dicho al revés, en esta justa de lucha del gobierno contra la universidad, como dice Rodolfo Fonseca, la adversidad que vive actualmente la universidad es la adversidad que sufren hombres, comunidades, pueblos en toda la historia. Salen fortalecidos. Las adversidades son una manera que favorece el desarrollo para el futuro. Y esto que estamos viviendo como Universidad Autónoma de Sinaloa ahora, de frente a la represión del gobierno de Rubén Rocha Moya, nos está templando el acero. Así, recuperando el concepto de la literatura rusa, así se templó el acero.
Máximo Gorki.
Máximo Gorki.
Fíjate, Víctor Hugo, que ayer a las 7:30 de la mañana, en el Puente Juárez y Malecón Viejo, Niños Héroes, parecían Barbie las muchachas que andaban ahí. Eran de Morena. Y alguien gritó por ahí: tiene buen gusto, hasta en eso selecciona el candidato a la presidencia municipal a su equipo. Es lo mismo que hizo cuando estuvo en Bienestar. ¿Y de qué está acusado? Más tarde, a la 1 por Obregón y México 68, andaban mujeres de colonias ahí de la Francisco y Madero, de la Buenos Aires, de los Huizaches, acompañando a otra candidata a pleno sol. Y me di cuenta que le abrían la ventana porque no sé si entregaban pues propaganda. En cambio, acá a las 7:30 no les abrían las ventanas, aunque estuvieran bonitas las muchachas.
6:36. Bueno, y pensando con lo de la credencial de elector, Rosendo, ¿tú tienes credencial de elector?
Claro que sí.
¿Vas a votar el 2 de junio?
En la misma que votas tú.
¿De veras?
¿Dónde votas tú?
En la colonia universitaria.
En la colonia universitaria, pero por el Boulevard de las Américas.
Sí, sí.
¿O por donde vive ya el Soria, por el rumbo?
No, por el Boulevard de las Américas.
Ah, no, pues yo vivo por acá.
Ya ves, somos diferentes.
Ah, hay 300, no somos iguales.
No somos iguales.
Somos peor, dijo el otro.
Bueno, recuperando el texto que publica Rodolfo Fonseca de su columna Al Día, que la titula el día de hoy, Filosofía de la Adversidad, es Rodolfo Díaz Fonseca, Filosofía de la Adversidad, retomo este artículo y obviamente inspira el artículo, la columna de él, para pensar en el derrotero de nuestra casa de estudios, la universidad. Retomo lo que él escribe del gran hombre Marco Aurelio, que dijo: soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro, porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo, pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción. Ahí está, la UAS de rodillas nunca no se dobla, la UAS no es vencible, la UAS es de acero. El fin sin aflicción es una fuente, fíjese bien, es una fuente de crecimiento. Y lo está demostrando la universidad. Entre más golpes da Rubén Rocha Moya en la persecución política, más firme la unidad universitaria, más firme. Y ahí están los pronunciamientos. El Consejo Universitario acordó demandar por abuso de poder a autoridades de la Fiscalía, de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por abuso de poder. Y obviamente debe de preparar un señalamiento directo al gobernador de incumplimiento, ¿o cómo es la figura?
Exceso o incumplimiento defectuoso en la ejecución de una resolución de un juez federal.
Entonces, por desacato, se le debe de demandar al gobernador. Me dicen que no han procedido con la demanda de desacato porque existe una petición de ampararse el Congreso del Estado contra la resolución del juez federal de que la Ley de Educación Superior en Sinaloa viola la autonomía universitaria, que en tanto no se resuelva eso, no puede operar la ejecución de...
No ha causado estado, no ha causado ejecutoria. Sin embargo, la que se pronuncia el 10 de enero, Víctor Hugo, es esta firme, la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en sus 5 artículos, y este está esperando que transcurra el término, pero a mismas razones, mismas consideraciones. Las autoridades responsables, Congreso del Estado, Gobierno del Estado y los ejecutores, en este caso la Auditoría Superior del Estado, se retoma precisamente la resolución y esos son los responsables. Concluyendo, supongo yo, abril, ya causa estado y es cuando procede lo otro. Bien. Y de rodillas nunca.
Ni digas eso, Rosendo. Ya no digas eso.
No, pues lo dijiste tú. Te estoy siguiendo la corriente.
Ah, bueno, muy bien. Buen alumno. Nos vamos. Pásela bien. Buen día. Hasta mañana.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nosotros.